Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Buenos días, señor Del Val. 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 Buenos días, señor Del Val.
Hola, Bimba. ¿Decías algo?
Buenos días, señor Del Val.
Pues es que yo creía que estabas diciendo, no sé, juraría que estabas hablando de mí.
Para nada. Habrá sido una alucinación auditiva. ¿Le marco en el navegador la dirección de un buen psicoterapeuta que se lo haga mirar?
Pues no, mira, déjalo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a recoger a nuestro próximo invitado.
Como usted desee, señor Del Val.
Cambio de Sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
En esta segunda entrega viajará con nosotros un deportista olímpico, el karateca Damián Quintero. Además, conoceremos un sencillo truco para limpiar los cristales del coche sin contaminantes. Derribaremos un mito sobre el coste económico de la sostenibilidad y viajaremos a Chile, donde se ha puesto en marcha un proyecto para extraer el litio de las baterías de forma más respetuosa con el medio ambiente. Y además, hablaremos de un cómic para niños con conciencia ecológica. Señor Del Val, disculpe que le corrija, pero era por la derecha.
Pero Bimba, si no sabes dónde voy.
Sí, lo sé. Nos dirigimos a recoger a nuestro primer invitado, Damián Quintero. Frene.
¿Qué?
¿Qué frene? Lo tiene a 10 metros frente a nosotros.
¿Cómo sabes todo esto?
Recuerde, soy una inteligencia artificial adaptada a usted.
Hola, Damián.
Hola, ¿qué tal?
Entra, siéntate y a ver si te gusta mi pedazo de coche.
A ver.
¿Qué tal? ¿Cómodo?
Pues sí, la verdad, estupendamente.
Saludos, Damián.
Hola.
Te presento a Bimba. Es la asistente personal del coche.
Prefiero que me denomine como inteligencia artificial si no le importa, pero déjeme que presente a nuestro invitado.
Bueno, pues adelante.
Damián Hugo Quintero Capdevila, 37 años, español, nacido en Buenos Aires, karateca e ingeniero aeronáutico. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría de kata individual.
Oye, a mí lo que me dice Bimba, todo me lo creo, pero ¿ingeniero aeronáutico?
También. Es cierto que hace mucho que no ejerzo, pero sí es verdad que estuve 3 años y medio trabajando, pero lo dejé por el sueño olímpico.
Mira, yo de esto no tengo ni idea, pero no sé, ingeniero aeronáutico, hombre, son aviones, ¿no? Y esto siempre consume mucho. ¿Hay alguna manera de que los aviones, la aviación, sea un medio de transporte un poco más eficiente?
Bueno, a ver, la búsqueda en la ingeniería siempre ha sido reducir el consumo y reducir también las emisiones, ¿no? Entonces, yo de hecho tengo un máster en materiales compuestos y por eso, pues, hace muchos años ya dejaron de trabajar con aleaciones de aluminio y hierro para incorporar el fibra de carbono, fibra de vidrio, para que, bueno, el avión pese menos, consuma menos y con lo cual pues emita menos.
Tú has estado muchísimas veces en Japón, todos somos conscientes, hemos visto a través de la televisión tus éxitos y quiero que abras la guantera, yo no puedo porque voy conduciendo y además Bimba no me deja, pero fíjate lo que llevo aquí siempre, que es una prueba de que has estado en Japón y de que tú y yo nos conocemos. Es una... ¿Qué es esto exactamente?
Pues una moneda especial que te regalé cuando nos conocimos, ¿no? Es una moneda que por un lado, por una cara, tiene el escudo de los Juegos Olímpicos de Tokio y por otro lado pues es el karate, ¿no? Que es, bueno, al final mi deporte.
Claro, tienes mucho que ver con Japón porque tu deporte es Japón, amas Japón, pero yo creo que de los japoneses tenemos que aprender muchas cosas de sostenibilidad y yo creo que además eso fue una parte de su filosofía en los Juegos del 2020, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, al final conocemos Japón, es un país que por sus valores y su filosofía siempre ha estado muy involucrado en la sostenibilidad, ¿no? Y en este caso pues se vio en los Juegos, ¿no? Pues por comentarte anécdotas, obviamente que salieron mucho en los medios, pues fíjate las camas de cartón que todo el mundo hablaba de otra cosa que no era para dormir, pero bueno, fíjate, era un medio en el cual pues ellos ahorraban y era un medio de sostenibilidad, ¿no? Después te puedo decir que todos los vehículos que había por la vía olímpica eran eléctricos, con lo cual tú pues te montabas en los pequeños autobuses que había, obviamente era todo eléctrico. Japón es puntera en tecnología, siempre están avanzando y pensando en qué mejorar esto de la sostenibilidad, ¿no?
Es desde luego una referencia, pero también en el diseño del uniforme de los Olímpicos españoles también tenían que ver algo con la sostenibilidad. ¿Cómo eran estos uniformes? ¿De qué estaban hechos?
Correcto, bueno, pues usó reciclaje, ¿no? Un plástico reciclado para hacer pues los distintos uniformes que tuvimos, pues desde las camisetas hasta el uniforme de la inauguración e incluso los chándal que llevábamos. Bueno, pues a nosotros, bueno, es de agrado también, ¿no? Llevarlo.
Y claro, hay diferentes uniformes, pero luego hay uno que solamente se pueden poner los privilegiados, que es ese uniforme que te tienes que poner para recoger una medalla. ¿Tú pensabas que te ibas a poner este uniforme para recoger una medalla, que al final es tu sueño y es al final por lo que luchas durante tantas horas y tantos días y tantos años de tu vida?
Eso es el uniforme de la ceremonia de premiación. Y en este caso, pues obviamente sí lo pensaba, no te voy a mentir, ¿no? Estuve entrenando durante 4 años más 1 por esto de la pandemia, 5 años cuando retrasaron los juegos, entrenando duro para llegar a conseguir ese sueño y subirme ahí al cajón, traer mi medalla olímpica, que era mi sueño desde pequeñito, y por supuesto traerla para aquí a España y celebrarlo con todos los españoles.
Pero claro, Damián, cuando uno llega ya tan alto y de repente dices, ya tengo una medalla olímpica, soy subcampeón olímpico, luego ya supongo que los retos siguientes son como más difíciles. ¿Tú en tu cabeza ahora mismo qué tienes?
Fue muy complicado volver de los juegos, es cierto, porque teníamos un mundial en noviembre del año pasado y fue complicado el cambiar el chip y la emoción y todo lo que surgió a raíz de esta medalla, ¿no? Y volvernos a poner en forma para un mundial. Pero sí es cierto que este año pues me voy a tomar con mucha más calma. Durante los 2 últimos años he dicho que no a casi todo, colaboraciones, entrevistas, porque estaba muy focus en el entrenamiento, y ahora estoy aprovechando todo esto, ¿no? Estoy asistiendo a eventos, estoy conociendo mucha gente, estoy en general disfrutando también de pues la renta que te da una medalla olímpica, ¿no? Pero no desconecto del karate, sigo entrenando, sigo en activo, y mi objetivo este año es el europeo en mayo.
Habrás conocido a muchísima gente, ya te digo yo que por mucha que hayas conocido, nadie como Bimba. Eso es dificilísimo de
la vez simpática.
Y luego también te digo, Damián, has estado en Japón, hablas de que es una referencia en la sostenibilidad, en todo, es un país muy importante para ti, pero vamos a la práctica de verdad. ¿Qué has aprendido tú de Japón y cómo lo aplicas en cuanto a sostenibilidad en tu vida diaria?
Yo en general, con Japón y con mi deporte, ¿no? Al final, pues, te inculcas ciertos valores en general, sobre todo es el respeto hacia el prójimo, por ejemplo, en el karate, el respeto al sensei, que es nuestro maestro, y al compañero, pero también el respeto al medio ambiente, que es lo que estamos hoy hablando, ¿no? Y en ese sentido, pues, obviamente creo que tengo más cubos de basura en casa que sillas, ¿no? Porque al final lo intento ordenar todo. Lo último que estoy incorporando también es el guardar el aceite para tirar los contenedores que se deben tirar en este sentido. Creo que a corto, muy corto plazo, creo que cambiaré de vehículo y me iré al eléctrico.
Te estoy viendo una carita de envidia importante.
Sí, porque me gusta mucho el tuyo, entonces. Y en este sentido, pues sí que intento coger poco el coche cuando, o sea, pues, estrictamente sea necesario, ¿no? Y después, obviamente, también estoy, pues hace tiempo que hablé con John Cortajarena, ¿no? Y él está muy metido en este mundo y me hablaba de las placas solares, y estoy bueno que las voy a instalar en casa también, ¿no? Porque al final todo el tema eléctrico creo que es el futuro, y tenemos que ir poco a poco, intentar tener autoconsumo en casa y de esta manera pues tratar de gastar de otro lado, ¿no?
Bueno, Damián, muchísimas gracias por haberte subido a nuestro BMW. ¿Dónde quieres que te deje? Te puedo dejar donde tú quieras.
Un placer. Bueno, a ver si me lo prestas un día.
Hombre, por supuesto, naturalmente. De todas formas, dar una vueltecita a ver si te lo compras.
Eso.
Un placer, Damián.
Hasta luego, chao.
A ver, Bimba, sorpréndeme.
Mi función no es sorprenderle, señor Del Val.
Bueno, tampoco quiero que seas un mono de repetición, mujer. Me refiero a que ¿cuál es el siguiente tema que vamos a tratar?
No entiendo la alusión a los primates explotados laboralmente.
Ay, mira, déjalo, Bimba. ¿Y esto es una noticia?
No, señor Del Val. Esta agradable música nos indica que ha llegado el momento de Ecotips, una sección donde explicaremos sencillos trucos para que nuestro día a día sea más respetuoso con el planeta. Hoy, Eva Lickstrom, licenciada en Ciencias Ambientales y más conocida en Twitter como Casa Sin Tóxicos, nos deja este Ecotip en forma de nota de voz. Bien, hay que tener en cuenta que los limpias del coche, en el caso de que queramos rellenar el del depósito de nuestro vehículo, suelen llevar anticongelante, y esto puede hacer que nuestra neurona se atasque a la hora de buscar una alternativa natural. ¿Pero se puede? Pues claro que sí. Vamos a ir primero con el truquito para alargar la vida del limpiacristales que ya tenemos. Pues para este caso emplearíamos una parte de limpiacristales por 2 partes de agua. De esta manera, pues nos va a durar muchísimo más y además nos va a salir tiradito de precio. ¿Qué ocurre si quiero empezar a usar algo más natural? Pues como necesitamos que sea anticongelante, lo vamos a conseguir solamente usando alcohol o vinagre de limpieza. En el caso de que usemos alcohol, que lo tenemos todos en casa, vamos a emplear una parte de alcohol 96 grados, que es el que te venden en la farmacia, por 2 partes de agua. En el caso de que queramos usar vinagre de limpieza, pues usaremos la mitad de vinagre, la mitad de agua, es decir, una medida de vinagre por una medida de agua. Súper importante, hay que limpiar las escobillas
¿De qué manera? Pues las podemos dejar en remojo con agua y limpiacristales casero o les podemos pasar un pañito húmedo. ¡Tachán! Y recuerda que si después de limpiar las lunas por fuera sigues sin ver ni torta, pues no olvides dar una pasadita por dentro, que también se ensucian. ¿O te has olvidado de cuando pegaste la nueva pegatina de la ITV y dejaste plantados tus dedos después de la tapita de jamón?
Señor Del Val, ¿usted tiene cuenta de Twitter?
Tenía, pero me fui.
Permítame decirle que está algo desactualizado. Se pierde los consejos de Eva. No obstante, también puede seguirla en su Instagram, Casa Sin Tóxicos, o en su blog, casasintóxicos.com.
Pero estoy seguro, Bimba, que BMW evidentemente tiene algún tratamiento especial para los parabrisas.
Me sorprende tanta suspicacia, señor Del Val. Empieza a gustarme. Efectivamente, todos los concesionarios BMW aplican tratamientos antilluvia en los cristales de sus vehículos. ¿Quiere que le apliquemos uno a su flamante iX?
Hombre, no hace falta, si está nuevecito todavía. Mira, hay una cosa, Bimba. Desde que estoy conduciendo este coche, me ha surgido una duda. ¿De qué están hechas las baterías de un vehículo eléctrico?
Principalmente de litio, señor Del Val.
¿Y de dónde se saca el litio?
Es largo de contar. Mejor escuche esto que le traigo. El grupo BMW se une a un proyecto de extracción sostenible de litio en Chile. Se trata de un proyecto intersectorial denominado Asociación para el Litio Responsable, una iniciativa que no pretende promover la compra o venta de este mineral, sino trabajar por una gestión responsable del mismo. El grupo BMW es el sexto integrante de esta iniciativa y se une aportando un estudio en el que han colaborado distintas universidades internacionales sobre los efectos de la minería del litio en los balances hídricos locales de América Latina.
Y Bimba, ¿y qué más promueve esta asociación?
Entre otras cosas, fomenta el diálogo con las comunidades indígenas afectadas por la actividad de la industria de las baterías o estudia cómo extraer el litio con el menor impacto ecológico posible, algo fundamental en esta zona considerada como hogar de los flamencos andinos.
Pues por lo que me cuentas, la industria del litio debe ser muy complicada.
Extraer este mineral no es fácil, por eso he contactado con Carlos Martínez Torres, experto en minería y actualmente director de Minería Galicia.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? Hola, Bimba.
Carlos, bienvenido a Cambio de Sentido.
Bueno, la primera pregunta es, me parece súper básica. ¿Qué es el litio y para qué se usa?
Pues es muy fácil. El litio es un metal. Lo que pasa es que es el metal más liviano que tenemos en la naturaleza. Tradicionalmente lo utilizábamos en la industria del vidrio, en óptica, cerámica y alguna aplicación médica, pero la auténtica explosión, la auténtica revolución viene derivada cuando se sustituyen las antiguas baterías de níquel-cadmio por baterías de litio, que aumenta exponencialmente la carga y reduce mucho el peso de las mismas.
¿Y qué productos de nuestra vida cotidiana tienen litio?
Pues muchísimos. De hecho, seguro que tienes alguno adelante. Por cualquier dispositivo electrónico con batería, cualquier pantalla de cualquier dispositivo, una televisión, un móvil, una tablet. Y luego ya tenemos algunas un poco menos habituales, pero para que te hagas una idea, te decía que es un metal muy liviano. Se utilizan aleaciones para toda la ingeniería aeroespacial, para ingeniería aeronáutica, para los aerogeneradores. O sea, nos rodea completamente.
Y dime una cosa, Carlos, porque a lo mejor yo estoy equivocado o estamos hablando de dos materiales distintos. Yo he escuchado algunas veces que alguna persona que ha tenido algún problema psiquiátrico, de repente dicen, no ha tenido una bajada de litio. ¿Estamos hablando del mismo litio o es otro litio? No tiene nada que ver.
No, hablamos del mismo litio, es una de las aplicaciones médicas para ciertos trastornos, pero bueno, es una aplicación muy, muy concreta y es litio también.
Y hablando, ahora mismo estamos aquí en Cambio de Sentido, estamos en un coche eléctrico que es desde el que te estamos llamando, el BMW iX. ¿Es muy importante el litio para la industria del automóvil?
A nivel de aleaciones, para dotar de un menor peso a cualquier vehículo y reducir el consumo energético es muy importante, pero ahora con toda la transición que estamos haciendo de energías derivadas de materia fósil a la electrificación, pues como te podrás imaginar, el tema de las baterías pues es imprescindible. De hecho, ahora mismo la demanda tan elevada que tenemos de litio viene porque para poder alcanzar los objetivos de electrificación y de descarbonización que se establece por la Comunidad Económica Europea, es imprescindible tener más materia prima para fabricar estas baterías.
Y por cierto, hay una cosa que me gusta mucho que se le llama el oro blanco. ¿De dónde viene este nombre? ¿Por qué se le llama oro blanco?
Pues mira, se le llama oro blanco básicamente como contrapunto al antiguo oro negro, que era el petróleo. O sea, se le llama oro blanco porque el litio tiene una importancia vital en todas las aplicaciones que están basadas en los últimos desarrollos de tecnologías limpias y sostenibles. Por eso le llamamos oro blanco.
Tenemos más o menos claro los países que más producen oro negro, como dices, petróleo, pero ¿cuáles son los países que más producen litio?
A nivel de producción, el país que más produce es Australia, que lo produce a través de roca dura. O sea, antes hablabais de las salmueras de toda la parte de Argentina, Chile, Bolivia, pero son las dos formas que hay de obtener el litio, mediante evaporación de salmueras o mediante roca dura. Y los principales productores son Australia, que produce prácticamente la mitad del litio, y luego ya pasamos a Chile mediante evaporación, y luego China, Argentina, Brasil, y así cercano, Portugal. Solo produce un 1%, pero de momento es, digamos, el más cercano que tenemos.
Me hablas, Carlos, de estas diferentes formas de extraerlo, pero ¿qué riesgos naturales tiene esta extracción del litio?
Tienes que tener en cuenta que la extracción de litio al final es una evaporación de salmuera, o sea, no tienes ningún aditivo ni ningún otro componente, simplemente que el agua no sobra, hay que cuidarla. Entonces, cuando se hace este tipo de extracción de litio, hay que tener muy controlados los balances hídricos.
Y querría preguntarte por el reciclaje. ¿El litio se recicla? ¿Se puede mejorar el reciclaje del litio?
Ahí es donde hay quizá un mayor margen de recorrido, que es en el reciclado de las baterías de litio, porque la forma de construcción pues dificulta todavía un poco altos niveles de reciclaje.
Pues a ver si se puede avanzar en esa parte, en ese margen de mejora que todavía tiene el litio, que es el reciclaje. No te entretengo más, Carlos, que sé que estás ahí ocupado en un aeropuerto. Aún así, se te ha escuchado muy bien a través del BMW iX, así que muchísimas gracias por estar ese rato con nosotros.
Efectivamente, señor Del Val. Muchas gracias, Carlos.
Venga, muchas gracias, Bimba, y muchas gracias, Juan. Hasta luego.
¿Otra noticia, Bimba?
No, señor Del Val. Es el momento de Derribando Mitos.
¿Eso es una sección?
Efectivamente. Una sección donde tumbaremos falsas creencias en torno a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Me he tomado la libertad de invitar a una experta en estos asuntos, María Negro. Es consultora de comunicación, escritora y divulgadora en sostenibilidad y autora del libro Cambia el Mundo.
Oye, pues me parece muy bien. ¿Y dónde está?
Me he tomado la libertad de llamarla. Ya le está escuchando. Reconozca que soy eficiente, señor Del Val.
Se te está subiendo un poquito el pavo, ¿no, Bimba?
Francamente, no sé qué tiene que ver esto con las aves gallináceas.
Hola María, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Juan y hola Bimba.
Hola María.
Pues mira, lo primero quiero preguntarte, porque a mí me parece que ya hay que empezar a deshacer un mito que dice ser sostenible es algo para gente solo con mucho dinero. Esto no es así.
No, para nada. Uno de los beneficios que siempre destaco es que nos permite ahorrar mucho dinero. Y principalmente esto es porque te das cuenta que necesitamos muchas menos cosas para vivir y que realmente el precio no puede ser el único criterio de compra a la hora de adquirir un producto, una prenda. Si yo solo pienso en eso, no estoy tirando por tierra todos los criterios en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a social o medioambiental, ¿no? Tendré que tener en cuenta la usabilidad, cuánto me va a durar, la versatilidad, de qué materiales está hecho, qué valores hay detrás de esa empresa, dónde y cómo lo estoy comprando, porque al final hay que recordar que nuestro dinero es un voto y hay que saber muy bien dónde lo ponemos.
Es tal cual, es totalmente. Un poco el dicho de comprar barato, al final sale caro. Hay bastante de esto, ¿verdad?
Desde luego, porque al final tenemos que tener muy claro el invertir, ¿no? Esa idea de cómo estamos invirtiendo y cuál es, no quedarnos con el precio de base, sino cuánto partido le vamos a sacar a algo. Yo creo que es esa lógica de las abuelas, ¿no? De aprovechar, reparar, reinventar aquello que esté roto y sobre todo apostar por cosas que nos vayan a durar.
Es que sin ninguna duda las abuelas muchas veces eran más sostenibles que nosotros, pero vamos, parece que es un concepto que hemos inventado nosotros y creo que ya estaba inventado. Además, no sé, como reflexión, creo que es evidente que sería muchísimo peor ignorar el cambio climático que adoptar medidas de sostenibilidad. Esto estás de acuerdo, ¿no?
Desde luego, porque si no, al final estamos pensando en la inmediatez. Y de aquí a 20, 30, 50, 100 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa por las generaciones futuras? Y de hecho, los efectos de, al final de la crisis climática los estamos viviendo, ¿no? Yo creo que a mí no me gusta ponerme tremendista cuando explico la sostenibilidad. Siempre me gusta explicarlo desde una perspectiva motivadora y que nos invite, pues, a actuar en la medida de lo posible y de lo que podamos hacer. De hecho, En Cambio al Mundo al final es precisamente una guía práctica de 10 pasos hacia una vida más sostenible que da herramientas y recursos para que nos planteemos qué podemos hacer a la hora de lo que como, las prendas que me pongo, cómo consumo, qué residuos genero, ¿no? Esas esferas de mi vida, qué puedo hacer yo para reducir esa huella y ese impacto medioambiental, ¿no? Pero cuando a la hora de ignorar ese cambio no tiene lógica, ¿no? Porque al final podemos hacer como la película de Titanic y ver que el barco se está hundiendo pero seguir bailando, ¿no? Pues no tiene mucho sentido al final ignorarlo, sino centrarnos en lo que podemos hacer a día de hoy para combatir esa crisis climática, ¿no? Como consumidores, individuos, ciudadanos y, por supuesto, teniendo en cuenta que esto es una responsabilidad compartida y que las empresas, instituciones, gobiernos, etcétera, tienen que hacer también su parte.
Pues mira, por ahí quiero ir, porque me das ejemplos generales, pero un poco más concretos. Dices, por ejemplo, a la hora de lo que me pongo, ¿no? ¿Podrías decirme ejemplos concretos en los que ser sostenible es más barato que no serlo?
Pues sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, a la hora de tener en cuenta una camiseta, ¿no? Decir, una camiseta que cuesta 3 euros. Vale, aquí ya no me meto en criterios de sostenibilidad, sino porque hay que plantearse qué hay detrás de 3 euros, ¿no? ¿Quién lo ha fabricado? ¿En qué condiciones? ¿De qué materiales está hecho para que eso cueste 3 euros? Pero ¿qué es más sostenible? ¿Que yo me tenga que comprar 3 camisetas al año porque al final son de mala calidad, le salen pelotillas a los 2-3 meses y me tengo que volver a comprar y al final acabo comprando 3 al año, o comprarme una que quizá me dura 6 años o me dura 10 años de unos materiales más resistentes, ¿no? Si yo hago lo que decía, esa perspectiva a largo plazo en vez de la inmediatez, me hace ver que realmente eso es más barato. Por ejemplo, a cualquier artículo de segunda mano, es mucho más económico que uno nuevo y es una opción completamente válida y sostenible. Otro ejemplo que me gusta poner, la copa menstrual que para las mujeres tenemos que utilizar, compresas, tampones desechables. Estos son artículos bastante caros. Una mujer se puede gastar unos 3 euros al mes, más o menos, en artículos de higiene menstrual desechables. Si multiplicamos 3 por 12 meses nos saldría unos 36 euros, ¿vale? Por 10 años nos saldría una media de 350 euros o unos 500 en 10 años. La copa menstrual es un artículo que puede durar, si se cuida bien, unos 10 años. Es un artículo reutilizable, inocuo para la salud y evidentemente mucho más barato porque solo es una inversión inicial de 20 euros, que nos puede durar 10 años.
No vale más que haces cuentas y te sale perfectamente.
Y te sale.
Y te sale. Pues María, muchísimas gracias. Yo creo que has derribado el mito, que era la pretensión de el mito de que ser sostenible es para gente con dinero, y ya entendemos que para nada. Gracias, ¿eh?
Bueno.
Gracias, María, por enseñarnos tanto.
Gracias, Bimba.
¿Dónde me llevas ahora, Bimba?
Le recuerdo que yo no le llevo. Podría, ya lo sabe, pero me han dibujado modesta, servicial y humilde.
Bueno, quiero decir, Bimba, que seguro que tienes algo preparado.
Efectivamente, se trata de una noticia, o más bien, una recomendación, para los más pequeños de la casa esta vez. Se acaba de publicar un divertido cómic que habla sobre ecología, biodiversidad y reciclaje, entre otros muchos temas. Su título es Planeta a la fuga y se trata del segundo tomo de la serie Instrucciones para salvar el mundo. En esta aventura, la profesora Esperanza lleva a sus alumnos por un viaje alrededor del mundo para investigar sobre el estado del planeta, al que encontrarán bastante pachucho.
Ay, pues esto me encanta, me interesa muchísimo. ¿Podemos hablar con el autor?
Por supuesto, señor Del Val. Su nombre es Pedro Cifuentes, profesor de Ciencias Sociales de la ESO y miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo. Estoy realizando una conexión remota con él.
Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Bimba, nuestra asistente, me acaba de hablar de tu cómic y me dice que es el segundo de una serie. Cuéntame de qué trata la colección Instrucciones para salvar el mundo.
Básicamente lo que acabas de decir, ¿no? Tratar de explicar un poquito la complejidad del mundo en el que vivimos al alumnado de hoy en día, a los chavales que tengo yo en la ESO, por ejemplo, y sobre todo tratar de dotarles de recursos para entenderlo mejor y para poder afrontar este siglo XXI que se nos come a todos.
En esta segunda entrega, la profesora Esperanza viaja con sus chicos a varios lugares. ¿A dónde y qué se van a encontrar allí?
Lo que he tratado desde un poquito de enfocar los objetivos de desarrollo sostenible que van referidos al cambio climático y a las problemáticas del planeta. Entonces he tratado de hacer una especie de visión global, ¿no? Por puntos tan calientes como puede ser, pues, las zonas que se están desertificando, ¿no? Del Sáhara y tal, los casquetes polares, en fin, zonas súper contaminadas porque la gestión de residuos es importantísima, y zonas también tan inaccesibles como la isla Sentinel del Norte, ¿no? En pleno Océano Índico, que es uno de los puntos más remotos del planeta, pues ahí viajan los chavales protagonistas del TVO gracias a la magia de las viñetas.
Tú, Pedro, eres profesor de ciencias sociales en la ESO y estarás evidentemente muy al tanto. ¿Los niños son conscientes de la importancia de ser responsables con el planeta?
Totalmente, y creo que cada vez más. Piensa también que en el tema de educación sí que se ve un cambio social potente, ¿no? Yo llevo ya trabajando en esto desde el año 2000-2008 en centros públicos y veo, ¿no?, una tendencia al alza en todo este tipo de cosas. La concienciación está ahí y además a mí me encanta, ¿no?, ver cómo se implican y tal, ¿no?
Los pequeños son unos críticos muy estrictos, te lo digo yo por experiencia, que tengo una hija que es verdaderamente muy estricta. ¿Te han llegado ya algunos comentarios de los lectores?
Sí, bueno, en fin, me alegra mucho porque hay mucho docente que lo está leyendo para tratar de aplicarlo en el aula, ¿no? Y también de padres de familia, ¿no?, y madres que lo utilizan para concienciar a sus hijos, ¿no? Y yo, pues, encantado de la vida porque, ¿qué quieres que te diga? Es muy bonito, ¿no?, ver cómo tú planteas una especie de semillita que luego la gente hace crecer, ¿no?, y tal.
Pedro, me indica Bimba por la pantalla panorámica del BMW que colaboras con varios medios y tienes una cuenta en Twitter con más de 18.000 seguidores. ¿Cómo te ha dado a ti tan fuerte por esto de la divulgación?
Bueno, a ver, soy docente, entonces docencia y divulgación yo creo que van parejas, ¿no? Sí que es cierto que hoy en día las redes sociales son un escaparate muy potente con el que hay que tratar de convivir, ¿no? Y también tratar de entender un poquito mejor, ¿no? Porque a veces te sientes un poquito como que no tenemos instrucciones, ¿no?, para comprender todo esto. También, por otro lado, creo que es una herramienta que todavía está mucho por explorar, ¿no? Igual que en cierta manera sucede con los cómics como recurso didáctico. No me veo haciendo TikToks y cosas de estas como me reclaman de vez en cuando mis alumnos, yo no soy así, pero sí que creo que es un muy buen altavoz, ¿no? Twitter, este claustro virtual que tenemos para poder reflexionar sobre las problemáticas del planeta.
Y bueno, ¿para cuándo el tercer volumen de la saga? ¿Ahí ya tienes ya título pensado?
Título de momento lo estamos barajando, ¿no? Pero de la misma manera que el primero trataba un poquito de explicar, ¿no?, de afrontar o de justificar esta necesidad de trabajar mediante los ODS, y el segundo hace referencia a las problemáticas que afectan al planeta, al background en el que vivimos, el tercero se centrará sobre todo en las problemáticas sociales, ¿no?, en todo lo que nos acucia, nos preocupa, ¿no?, la integración, la diversidad, la protección de los derechos de la infancia, la educación universal, todas las problemáticas que tenemos las personas hoy en día. Así que igual pues se acaba llamándose Personas y Personajes, ¿no?, haciendo un poquito referencia a ese pasaje, ¿no?, de A este lado del paraíso, de F. Scott Fitzgerald.
Ha vuelto a hacerlo, señor Del Val.
¿Pero qué pasa ahora?
Mi manual de usos y costumbres humanos indica que siempre inician sus conversaciones con un saludo y las terminan con una despedida.
Pues mira, cuando tienes razón y te la tengo que dar.
La razón tampoco forma parte de mi sistema, señor Del Val. ¿Desea que le indique algún destino, señor Del Val?
Pues mira, sí. Llévame a la tienda de cómics más cercana, que me apetece echarle un ojo a los tebeos de Pedro Cifuentes.
Usted no es su target de audiencia.
Porque tú lo digas.
Es cierto, lo digo yo, pero quizá me equivoque.
Anda, pon una música de dibujos animados y así pues me voy ambientando.
Empiezo a entender la frase que me grabaron en la programación: los humanos son como niños.
Pues no te queda a ti nada por aprender, Bimba.
Y que usted lo diga, señor Del Val.
Cambio de Sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.